Las cifras de la epidemia han continuado mejorando durante el fin de semana. La cantidad de nuevos casos, en todo caso, sigue siendo alta. Se oscila entre 2.500 y 3.000 personas, me parece a mí muy alta. Y en materia de camas críticas, yo creo que hay algunas camas críticas que deben estar siendo ocupadas en este momento por Chile Vamos. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Andrés Benítez, a quien lo tenemos en contacto telefónico. Bienvenido Andrés, bienvenido Arturo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo acabo de darme cuenta en una conversación previa que yo no voy para allá porque les tengo susto a ustedes y ustedes me tienen susto a mí.
Sí.
O por lo menos
sí,
Arturo.
Sí, ¿verdad? Yo creo que tú estás sí. muy cerca de la contaminación.
Así, ¿ah? Mira. Sí. Oye, ¿partimos por las camas críticas de la derecha o por el coronavirus?
¿Hay más que decir del coronavirus?
Yo tengo una observación.
Porque hay un gran tema en el coronavirus que nadie lo ha respondido, para mi gusto. Ahora no leo todo, pero nadie lo ha respondido. ¿Por qué Chile es el país con más contagio del mundo? Todo el mundo me dice, es que siguieron las cosas mal, lo cual me parece una respuesta atendible, pero inmediatamente digo, a ver, ¿se hicieron peor que en Ruanda? ¿Peor que en Ecuador? ¿Peor? O sea, no lo quiero decir peyorativamente, peor que en, a ver, peor que en, es que no sé, ¿no? En Guatemala. Porque esto estamos hablando de los peores del mundo, o sea, del más contagiado del mundo.
Por millón de habitantes.
Claro, ya lo vimos, digamos, de que arriba, digamos, hay cuatro países o cinco países que preceden a Chile, pero más que países son oficinas postales. O sea, gente que... Claro, gente que emite sellos de correo, pero eso no es un país.
Eso no es un país. Oye, yo no tengo una duda de todo lo que tú dices. Yo siento que en fallecidos no estamos malos, ¿sí?
No.
Porque
no,
finalmente.
No, pero yo estoy hablando de contagios, ¿no?
Sí, pero yo siento que una de las gracias del sistema chileno es que pudo soportar
el sistema
de salud.
Eso sí, pero,
bien.
Pero a ver, querrá decir que el virus tenía una particular predilección.
¿Por qué hubo tanto contagio?
Sí, ¿por qué hubo tanto contagio? ¿Le gustó la cordillera? ¿Encontró que este era un rincón acogedor para incubarse, para poner sus huevitos, digamos? No sé.
Pero algo influye en ese número, la cantidad de test que hizo Chile.
Nada.
Algo influye.
No,
con los
nada,
países que estás nada, comparando nada, probablemente.
Porque, a ver, porque Perú hizo tantos test como Chile.
Claro,
Perú tiene casi el doble de la población.
Claro,
pero a ver, en relación a lo que hizo Corea, digamos, lo nuestro es la nada misma.
Claro, pero
hemos hecho como 1.300.000, 1.400.000 test.
Claro, pero ahí es donde entran diferencias muy grandes entre Corea y Chile, digamos, ¿no?
Claro, los coreanos hicieron mucho más.
Claro, pero hay una estructura, en fin, socioeconómica muy distinta, en fin. Y hicieron un sistema de control muy severo.
Claro, pero
cuarentenas muy muy severas, digamos, muy severo.
Eso me explica el caso de Corea, pero no me explica el caso de Chile.
Claro, pero yo creo que incide la cantidad de test respecto de muchos países que hicieron muy pocos test. Ahora, igual la situación es mala. Efectivamente, en muertos estamos relativamente mejor.
Objetivamente, en Estados Unidos se han hecho más test que en Chile.
Claro, claro.
Pero tienen menos.
Pero no en Ruanda, no en Guatemala.
Y no están tan contaminados como en Chile.
Claro, pero no. Eso vale para esos países, pero no para países como los que tú estabas mencionando.
Ya, pero hay que escoger una variable que te funcione. Porque estás escogiendo dos variables, digamos.
Bueno, yo creo que los muertos es una variable bien importante, al final de cuentas, digamos, ¿no? Y ahí no es que estemos extraordinarios, ni mucho menos, pero tampoco estamos entre los 5 o 6 peores del mundo, digamos.
De acuerdo. O sea, bueno, pero en todo caso es un tema, yo creo que...
Ahora, lo positivo que ha pasado...
Se podría dilucidar en los próximos 20 años, ¿no?
Puede ser, pero la única buena señal que hay, que no hay que, no es para exagerar, pero algo real es la positividad de los test está bajando mucho.
Está bajando, sí.
O sea, eso es una señal de que la situación está mejorando.
Oye, ¿sabes lo que a mí me ha impresionado ahora? Es la poca preparación para la apertura. Se abrieron dos regiones, ¿no es cierto?, la semana pasada. Y fue bastante
¿Esta semana o no?
La semana pasada. A partir de esta semana, tiene razón. Sí. Se anunció la semana pasada, hoy es el primer día. Pero la población de esas partes está totalmente suspendida, el alcalde, el gobernador. Y se dice, no, mira, los restaurantes, 25% de uso, pueden hacer esto. Yo entiendo que la mayoría de los países ha abierto y ha declarado las cinco fases que hay que cumplir con mucho detalle, ha educado a la población acerca de ello. Y acá en Chile se ha dicho casi nada.
Es que yo creo que el gobierno en ese sentido quiere irse con pie de plomo después del numerito, digamos, de la nueva normalidad.
Sí, pero lo que te quiero decir es que estas cosas tienen un proceso de educación. Es decir, tú no tienes por qué decir vamos a abrir mañana. No, ¿cuándo se abra?
La educación está en crisis en Chile hace años.
Sí, pero es que es muy confundidor para la gente porque, por ejemplo, Chile abrió los restaurantes adentro bastante rápido. En el Nueva York no se han abierto porque ya está comprobado que incluso en los lugares muy cerrados con mucha gente el virus se puede propagar hasta por el aire. Entonces en Nueva York cancelaron la apertura de restaurantes en la fase 3. Y acá dijeron no, 25% actividad deportiva, luego vienen los gimnasios, pero yo encuentro que el gobierno ya debiera empezar a tener un plan, ¿no es cierto?, que va dando indicadores, que va preparando a la población, porque en algún momento nos van a abrir, ya dicen que la fecha tope, ya sería fines de julio, pero la cosa es
está condicionada al comportamiento de algunas variables. Ponte tú la positividad que hablaba recién Arturo, yo entiendo que está del orden del 15%.
En hoy este momento, bajó al 15%.
Sí. Tendría que bajar al 10%, y ahí podríamos entrar a conversar.
Mira, yo te digo, momento debería estar relacionada con la tasa de desempleo, la caída del PGB, no sé, una cosa así, ¿no? Pero yo creo que ya estamos saliendo, o sea, todos los indicadores dicen de que vamos en la dirección correcta. Lo hayamos hecho perfecto o no, ya estamos saliendo. Entonces, entrar en la nueva etapa significa, así como nos han educado a quedarnos en las casas, que es lo que se debe hacer, fíjate, todo lo que sabemos es que no nos podemos mover, para eso ya estamos expertos. Pero, ¿cuál es esta nueva realidad que vamos a vivir? ¿Las mascarillas van a ser obligatorias cuándo? ¿Cómo se puede
hacer? Me mandaron un clip de un escalador, no alpinista, porque alpinista es de los Alpes, o sea, de un tipo que sube el Everest, ecuatoriano, y dice que, y habla del riesgo que comporta subir el Everest sin oxígeno, o sea,
a sangre pato,
digamos. Y la cantidad de muertos que hay de gente que, llegando arriba, muere la verdad en el descenso, porque dice que el ascenso es horrorosamente, es un infierno en términos de complicación, pero el descenso no lo es menos. Y lo dice a partir de la experiencia que estamos viviendo ahora, digamos, después de haber cumplido ciertos pics, digamos.
Es una metáfora.
Le estoy tratando de meter un poquito más de aire a este neumático, digamos, que hasta aquí, digamos, yo encuentro que guatea.
O sea, tú dices, bajar el Everest es como bajar el COVID. Qué bueno. Estos palpinistas nomás, ya.
Exacto.
Ya entendí.
No, alpinistas, montañistas se llaman.
Oye, hablemos de la derecha mejor, ¿qué te parece? No hablemos de la derecha, hablemos de los políticos. ¿Por qué le echan la culpa a la derecha? Yo no entiendo eso. Porque la derecha tenía que haber parado un proyecto que es malo, ¿por eso?
Sí, po.
Bueno, pero los primeros culpables son los que hicieron el proyecto, ¿no?
No sé, no lo tengo tan claro.
¿Por qué? Un proyecto totalmente equivocado en el fondo, ¿no es cierto? Porque lo que quiere beneficiar no beneficia.
El escándalo se armó a partir de que 13 diputados de la coalición oficialista ampararon esa movida que es bien discutible, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el proyecto en el fondo es malo digamos en el sentido de que debilita todavía más el sistema de pensiones.
Es que
y en la forma que... es malo también porque, a ver, porque se usa como un resquicio legal de una reforma constitucional para tratar una materia que es de la incumbencia exclusiva del Ejecutivo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la responsabilidad, la escala de responsabilidad a mí me parece curiosa. La primera reacción fue, falló el gobierno. No es un proyecto de él. Segundo, la traición de 13 diputados. No es un proyecto de ellos. Y nadie dice nada de la gente que creó este proyecto, que es los que crearon el problema, entre comillas, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, aquí hay un grupo de personas que se aprovechó de mucho resquicio y planteó este tema. Después, fallaron los partidos, que no supieron aglutinar a sus parlamentarios, y después obviamente falló el gobierno, que no supo ordenar sus partidos. Pero se plantea que esta es la mayor crisis de la moneda, ¿no es cierto? Que lo es, pero los otros quedan como libres de polvo y paja, fíjate. Y a mí me parece que hay una culpabilidad en aquellos parlamentarios que proponen proyectos que definitivamente son malos.
Arturo.
Mira, son malos, pero tienen una intencionalidad. Y eso es lo grave, que hay allí, yo creo, una parte de los parlamentarios que no sé si ha sopesado lo que de verdad está detrás de esto. Ayer fue, creo, una carta de Claudia Sangüesa y el diputado Boric, y en el Mercurio, que claramente indicaba que este era un primer paso hacia un verdadero sistema de seguridad social. O sea, claramente, entre líneas, lo que se decía es, este es el primer paso para desmantelar el sistema de capitalización individual, el sistema previsional.
Ahora, no se necesitaba esa carta para intuirlo, ¿no?
No, pero es interesante tener ese testimonio. Y al lado había una carta firmada por todos los economistas que redactaron el proyecto que se armó en torno al Colegio Médico, excepto Claudia Sangüesa, criticando el proyecto, ¿no? Criticando fuerte. Entonces, a mí me parece que ese es el tema de fondo. Y lo que no se está viendo, a mi juicio, lo que no se ha visto, o sea, se ve por cierta gente, pero me parece que mucho parlamentario no ve, y mucha gente de la ciudadanía no ve, es el daño que esto significa en el corto plazo a todas las pensiones, o sea, a todo al valor del fondo acumulado por toda persona, más allá del 10% que se retira, porque en el momento que se retire todo ese dinero, obviamente los fondos van a perder valor. Eso va a afectar no solo a ese 10%, sino que al 90% restante de los que retiran y de los que no retiran. O sea, el sistema entero se encoge. Ahora, naturalmente, nuestros administradores, la AFP tiene gente muy capaz en esto, van a buscar manera de sortear eso, ¿no es cierto? Y una de las cosas que probablemente van a hacer es tratar de liquidar fondos que están invertidos en el extranjero, por ejemplo, para evitar ese efecto.
Pero tú sabes que eso no es tan conveniente tampoco, porque lo que uno quiere es que mantengan los instrumentos que tienen alta rentabilidad.
Bueno, a eso voy. Eso va a castigar la rentabilidad y sobre todo va a dejarnos más vulnerables a los ciclos exteriores, todavía, que es lo que justamente las inversiones en el exterior buscan, es que la pensión futura no, que el fondo no oscile en función del precio del cobre, sino que haya amortiguadores. Eso se debilita. Entonces, eso le hace un daño al sistema en su conjunto.
Pero,
agrégale a eso que como este es el primer paso, porque esa es la intención de buena parte de los parlamentarios, de los que han llevado, los que han empujado esto, para desmantelar un sistema de capitalización individual, lo que eso significa, en definitiva, es que Chile pierde capacidad de ahorro, porque el sistema de reparto es plata que pasa de una mano a otra. La gracia de la capitalización individual es que tú tienes en este momento algo del 77% del PIB trabajando, invertido. Y esa es una enorme palanca de desarrollo económico.
Entonces, el mayor ahorro de Chile.
Pero de lejos. Entonces nosotros tenemos un sistema económico que está en buena manera, en buena parte, empujado por el sistema de capitalización individual. Entonces, cortar eso es cortar las alas al crecimiento económico de Chile. No sé si esto se ha visto así por la mayoría de los parlamentarios que votó a favor.
Oye, pero déjame decirte, yo comparto plenamente eso, pero me quiero quedar con un argumento a propósito de desmantelar un sistema por otro. David Bravo, quien fue el que dirigió la comisión probablemente más exitosa de reforma a la AFP y que participaban todas, ¿no? Un economista que trabaja en la Universidad Católica, decía, da lo mismo que sistema quiera uno, ¿no es cierto? Puede uno soñar con el de reparto u otro, ¿ya? Pero cualquier persona que entiende de sistema de AFP, lo primero que lo que nunca hace es sacar la plata de la AFP, porque no puedes instalar un sistema sin plata. Entonces, cuando se habla de esta encuesta de que el 85% quiere sacar la plata de su, o quiere, está a favor de esta medida, es por algo que ya se ha estudiado mucho. Nadie quiere ahorrar para la vejez, nadie.
Obvio.
Y por lo tanto, todos estos sistemas son obligatorios, porque si
o
no
sea,
serían
y voluntarios. De hecho, tendría mucho más rating todavía si se pudiera sacar el 20%, por ejemplo.
O el 100%.
Obviamente, o el 100% también.
Pero claro. Lógico. Si entonces, justamente el sistema existe porque voluntariamente no ahorramos. Por eso es obligatorio.
Como por
supuesto. Entonces, si tú le preguntas a la gente expresa, no, yo me quiero gastar todo eso. Bueno, se justa la razón por la cual tiene que ser obligatorio. Entonces, la encuesta es un dudoso instrumento para medir la opinión pública sobre esto, porque hay una racionalidad
que... Un instrumento de pacotilla.
Es un instrumento inadecuado para una situación en la cual justamente lo que queremos es corregir esa asimetría entre el hoy y el mañana, que marca
ahora,
la preferencia.
Eso ya se instaló en la opinión pública, ya se instaló en la conciencia de nuestro país.
Yo encuentro que las preguntas en las encuestas estuvieron mal hechas además, porque resulta que fue una especie de carta al viejito Pascuero, un conjunto de deseos.
Sin
Entonces
duda.
La gente dice, yo quiero retirar el 10%, por supuesto. Usted quiere devolverlo trabajando más, trabajando un año adicional, cotizando más. No, por ningún motivo, que alguien me lo reponga. O sea, es un regalo. Es como preguntarle a la gente, ¿usted quiere que le regalen $1,000,000? ¿Quién va a decir que no? Entonces es una encuesta que sitúa al encuestado en una situación irreal.
Fíjate que
y los políticos se lo han creído.
Lo increíble es que el proyecto tiene un costo, entiendo yo, calculado por economistas, del orden de $18,000,000,000.
Claro, supera,
18
supera
mil
el acuerdo.
Millones de dólares.
Con mucho, supera todo lo que teníamos ahorrado. A través
por eso
de años.
Digo yo,
eso Arturo, los políticos no lo han visto y por supuesto la opinión, el encuestado al enfrentarse a esa situación y no le digan esto va a tener un costo, el encuestado contesta, claro, con un deseo, pero lo increíble es que el parlamentario no se dé cuenta de que ese deseo expresado en la encuesta responde a una irrealidad, a una ilusión,
sí, pero,
que él debería desenmascarar.
Hoy día la,
que él debería guiar.
La votación en el Parlamento ya no tiene que ver ni siquiera con la racionalidad del proyecto propiamente tal. La racionalidad está única y exclusivamente en infligirle una derrota al gobierno y proceder a desmontar a desmontar un sistema, un modelo, digamos, y así sea, da lo mismo que el país, digamos, se vaya por el caño,
Lo, es lo que yo digo, es de una... Acá, más que hacer cálculos si la derecha, la izquierda, el presidente, esto es una irresponsabilidad total, ¿no es cierto? La peor manera de cambiar un sistema de pensiones es esta, es sacando las platas, porque va a dejar desfinanciado cualquier sistema, y los parlamentarios lo saben porque si no, no sé cómo son parlamentarios, ¿no es cierto? Como dice Arturo, si se prestan para este juego, es una cosa insólita. Yo creo que tienen razón aquellos que acá, más allá de la AFP, porque si nos quedamos en el tema de la AFP, aquí hay un tema institucional súper grave. Son estos mismos parlamentarios los que van a discutir la Constitución después. ¿Te fijas? O sea, yo a esta altura preferiría votar porque no hubieran parlamentarios en la redacción de la nueva Constitución.
Bueno, yo desde luego voy a hacer eso.
¿Te fijas? O sea, con este espectáculo... realmente es increíble lo que están haciendo. O sea, piensa que son los mismos, a propósito de lo que tú dices, que firmaron el acuerdo fiscal hace 3 semanas y se comprometieron a que hubiera un gasto de $12,000,000,000 y hoy día generan un gasto adicional de $18,000,000 y les da lo mismo.
Te digo, eso indica que ese acuerdo, con todo lo que lo aplaudimos y todo lo importante que fue, en el fondo fue una maniobra de nuevo publicitaria, ¿no? Fue una fachada, pero en definitiva ellos iban a interpretar, digámoslo así, el acuerdo caso a caso, ley a ley, es decir, como si no hubiera habido acuerdo. Entonces estamos frente a una oposición que tiene una voluntad obstructiva indudable.
Esta es destructiva.
¿No? Y eso no cabe la menor duda. Y frente a eso no hay ningún sistema institucional que te pueda proteger una cosa así. O sea, todo sistema político es vulnerable a conductas de este tipo, ¿no? Se deteriora con conductas de este tipo. Todo sistema político supone que los representantes de la ciudadanía tengan cierta racionalidad, cierto nivel de racionalidad, ¿no? Y cierta visión de largo plazo. Y no estén dispuestos, digamos, a hacer todo con tal de dañar a un
candidato. Hoy día escuchaba a un analista, Arturo y Andrés, un analista próximo, yo creo, al mundo de Desbordes, y decía que esto era única y exclusivamente culpa del Ejecutivo, porque había dejado dormir, dice, la reforma a las AFP. Primero, no hasta donde yo sé, no hay un proyecto de reforma a las AFP. Lo que hay es un proyecto de reforma a las pensiones.
Sí,
eso es lo que hay.
Sobre el cual había un gran acuerdo en enero, ¿eh?
Sobre el cual hubo acuerdo, ¿no es cierto? Y o sea, se llegó a acuerdo con la Cámara de Diputados, con la DC.
Un acuerdo que, por lo demás, es muy parecido al proyecto que presentó Michelle Bachelet y que no
se
aprobó.
Exacto, había ese acuerdo, pero es cierto que ese acuerdo, el estallido social lo dejó colgado en el aire, digamos. Además que una vez que salió de la Cámara de Diputados y entraba al Senado, como el Partido Demócrata Cristiano tiene un presidente, digamos, que representa a todos los demócratas cristianos de Chile, salvo a los demócratas cristianos del Senado, digamos. Es raro, digamos, ¿no?
Es verdad.
Ahora, a mí me llama mucho la atención las explicaciones que uno está oyendo. Por ejemplo, la que acabas tú de resumir, ¿verdad? No, esto que es una manera de decir, este es un mal proyecto, es una mala idea, pero yo tengo que apoyarla porque el gobierno no aceleró la reforma previsional lo suficiente, previamente, digamos, ¿no? Claro. Echémosle entonces la culpa a otro. Yo voto por algo que no me gusta, pero no tengo más remedio que hacerlo. Otros que dicen, no, lo que pasa es que esto se debe a que el gobierno fue muy lento en las ayudas social, socioeconómica, durante la pandemia. Entonces, por eso estamos en esto. Es decir, una serie de explicaciones con las cuales te están diciendo entre líneas, es un mal proyecto, es un error. Pero yo no tengo más remedio que hacerlo, como que esto fuera la gran solución, como que además esto fuera a ser la gran solución.
Oye, me votaron a los alcaldes, qué gobierno más desleal, ahora se va a curar con la chicha que yo le voy a dar.
Claro, lo que no están viendo es que esto le recorta las alas al futuro crecimiento económico de Chile de una manera muy seria. Los inversionistas extranjeros van a mirar esta decisión con lupa. Y van a probablemente inferir de que este es el comienzo, este es el primer zarpazo y vienen más. Y en el fondo yo diría la gran debilidad del sistema, en cierto modo su propio éxito. Porque claro que ese 77% del PIB que está ahí, te fijas, es un botín muy atractivo para los políticos. Es primera vez en Chile, yo creo, que tenemos un botín, por así decir, con el cual uno podría montar una política populista. O sea, Chávez se montó sobre el alto precio del petróleo, ¿verdad? Ese ha sido el patrón de muchos populistas exitosos. Se montan sobre la base de alguna riqueza transitoria y se la gastan durante un cierto periodo. Nosotros nunca, yo creo, como país habíamos tenido este tipo de posición que tenemos ahora. Y claro que los políticos deben ver con muy buenas, con muchas ganas, la posibilidad de entrar a manejar ellos ese botín, ellos o a través de sus operadores, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo me temo que esté en el trasfondo de muchos de los que están detrás de este proyecto. No sé si, no de la mayoría, pero de muchos, sí.
Uno se decepciona mucho, por lo menos yo, de estas cosas, fíjate, porque, como decíamos, hay un acuerdo en principio para reformar el sistema de pensiones. Es un acuerdo sólido, qué sé yo, se podía buscar una fórmula distinta de mejorar. Esto es una excusa, ¿no? Como dice Arturo, las intervenciones, yo no sé si las vieron, las intervenciones en la Cámara eran para llorar, o sea, ningún argumento de peso, nada. Las excusas para haberlo aprobado después también son bien patéticas, ¿no? Desde que el presidente no nombró un alcalde hasta que qué voy a hacer yo. Nadie en su sano juicio ha dicho, este es un gran proyecto. Pero nadie está midiendo las consecuencias, entonces estamos atrapados en una política muy mala, encuentro yo. Justo cuando se requiere que sea buena, pues.
No, sí, cuando necesitamos cierta capacidad.
Una política dictada casi por la fatalidad, ¿o ya?
Qué mal.
Y con una contradicción total a lo que era el tema durante todo el periodo post 18 de octubre del año pasado, cuyos principales problemas eran las bajas pensiones.
Y con esto las va a bajar.
Y con esto las bajas, y sobre todo le creas al sistema la duda de qué puede pasar a futuro. Es decir, es una pésima noticia para el futuro de las pensiones, que sabemos son bajísimas y tenemos que subir. Esto va exactamente en el sentido contrario.
Imagínate las empresas que tienen inversiones de la AFP, lo riesgoso que puede ser pensar, estos tipos me venden las acciones y me dejan en el suelo. ¿Te fijas? O sea, era la inversión más segura que tenían. No.
Y eso va a afectar los planes de inversión, eso va a afectar el futuro de empleo. O sea, esto tiene efectos económicos múltiples en todo el sistema. Y todos negativos.
Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros.
Ya se acabó, sí.
Se te quedaron muchos temas pendientes.
Me estaba gustando este tema, pero puede que te estén todos aburridos en las casas.
Claro. Bueno, yo les cuento que para carnes premium, la mejor alternativa en Santiago es Cuero Vaca. Cuero Vaca tiene 20 años de tradición. Es un espacio, es un bar muy agradable y es una carta que siempre se está renovando. Para cuando podamos celebrar, Cuero Vaca. 20 años de excelencia. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para mañana martes aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.